Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy no estoy solo, hoy me acompaña alguien a quien le leí hace un par de meses un hilo en Twitter que publicó y cuando lo leí le mandé un DM y le dije: Fer, me encantaría que vinieras a Loop Infinito a hablar de esto. Fernando de Córdoba es estratega de marca, es experto en branding, contenidos, narrativa. Y bueno, seguramente muchos lo conozcáis de verlo en Twitter o por el libro que publicó este año, Los secretos de las marcas. Y el hilo que publicó, al que estaba haciendo mención muy poco antes del evento de los iPhone y de los Apple Watch, fue como un día o dos días antes de ese evento, iba sobre la teoría de los arquetipos en branding, que por lo general usa 12 arquetipos de marca para las 12 principales personalidades o formas de ser en cuanto a, pues eso, marcas. En ese hilo usaba mucho Apple como referencia y para hablar de ello le he traído aquí. Fernando, Fer, ¿cómo prefieres?
Fer está bien.
Fer, más familiar. Pues Fer, encantado, muchas gracias por venir y nada, cuéntanos cómo percibimos Apple como marca por lo general y cómo encaja en esa teoría de arquetipos de marca.
Buenas, encantado de estar aquí. Pues a ver, como dices, simplemente comentar un poquito para los oyentes que la teoría de los arquetipos es una teoría de Carl Gustav Jung, que era un discípulo de Freud y que básicamente definió, bueno, no definió los 12 arquetipos, en realidad hay un poco de confusión con esto, pero sí que definió una serie de rasgos de personalidad que podemos empaquetar en arquetipos. Es como definir 12 tipos de personalidad. Si me están escuchando algunos psicólogos, se estarán haciendo cruces, pero lo estoy intentando simplificar lo máximo. El caso es que en estrategia de marca se usan estos arquetipos para definir cómo va a ser la personalidad y el comportamiento de una marca. Hay gente que usa los arquetipos, hay gente que utiliza famosos o arquetipos tipo el profe enrollado o el abuelito entrañable, pero los arquetipos suelen ser una cosa bastante interesante para poder definir qué es una marca y cómo se comporta. Y en el caso de Apple, yo creo que hay una visión bastante interesante de cómo ha evolucionado su arquetipo. Tradicionalmente la gente suele situar a Apple en el creador. El creativo también. Es una manera de hablar del Apple que está destinado a gente que quiere modelar el mundo, a gente que investiga nuevos caminos creativos diferentes a los demás. Y mi punto de vista era que hoy en día, para mí, Apple está empezando a tener también rasgos, si no lo ha sustituido, pero por lo menos sí que empieza a tener rasgos del arquetipo del mago, que es este tipo de arquetipos de personalidad, pues que es capaz como de obrar milagros, de conseguir lo que parecía imposible, que tiene un poco de aire de misterio. Y es que precisamente estaba revisando, pues por ejemplo, vídeos antiguos de keynotes y anuncios de Apple y tal, y es que tú ves la presentación del iPhone en 2007 y ves a la gente gritando de sorpresa cuando Steve Jobs usaba una pantalla táctil, cosas que hoy en día nos parecen súper obvias. O, por ejemplo, ves cómo funcionan los AirPods, que hoy en día también nos parece súper súper obvio, pero es que pensemos cómo eran los auriculares inalámbricos antes de los AirPods y cómo son ahora. Todos son iguales, pero un auricular que te entra en el oído, que se carga en su propia funda, son cosas que parecen magia. Esta misma semana te estaba comentando antes fuera de micro que me he comprado un AirTag para no volver a perder mi cartera y se lo estaba enseñando ayer a mi madre y es que comentábamos que parece magia el poder ir por la casa y que te vaya guiando hacia donde deberías estar buscando el aparato donde, o sea, la cartera o el sitio donde tengas el AirTag. Entonces me parece que Apple, tanto por sus productos como por su comunicación, están yendo mucho hacia la magia, hacia todo esto del mago. No sé, no ha sido una compañía nunca que se centrara en los megahercios, en los gigahercios, en la memoria, el almacenamiento, porque sabían que ese no era su territorio y porque saben que si tú prometes mucha velocidad porque tienes 256 gigas de RAM, va a llegar otro y va a decir que él tiene 512, entonces te va a derrotar ahí. Pero si construyes una marca aspiracional y una marca que sorprenda y además el producto te lo acompaña, creo que el posicionamiento del mago es bastante interesante.
Con lo que decías de los megahercios y las especificaciones técnicas, que no son habitualmente algo que lo que se enfoque Apple, recuerdo que esto se hizo extremadamente patente porque incluso en las presentaciones de teléfonos, de ordenadores, es cierto que se ven algunas diferencias, pero es inevitable acabar en dando unas mínimas especificaciones. Por ejemplo, en el caso del iPhone, Apple nunca comunica cuánta RAM tiene. Eso se sabe después.
Claro, claro. Tenemos que tener en cuenta que las presentaciones, las keynotes, no están hechas, aunque los vea cada vez más público general, están hechas para periodistas, están hechas para inversores, están hechas para el más aficionado. Pero sin embargo, si luego tú ves los materiales que hacen, los folletos, los anuncios de televisión, no te habla especialmente de eso.
No, no, ni mucho menos, claro. Te decía que en esas presentaciones todavía es inevitable acabar dando al menos algunas especificaciones, pero cuando Apple se metió en la industria relojera es cuando se vio genial. Apple no fue la primera en sacar relojes inteligentes, ni mucho menos, y Motorola, y Samsung, Sony, bastantes marcas llegaron antes con relojes con este enfoque, más o menos, y todas hablaban de pulgadas de pantalla, como si fueran un teléfono, un televisor o un ordenador. Y cuando hizo Apple su presentación del primero en 2014, no dijo ni una sola vez cuántas pulgadas eran. Decía milímetros de caja, porque es un reloj y los relojes tradicionalmente se miden en milímetros de caja, ¿no? Esto entiendo que también es parte de lo que le da esa identidad como marca.
Esa es una parte muy interesante, que es la categorización de la marca. Tú, cuando eres una marca, decides en qué categoría quieres competir. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero en España hay una bebida infantil que es un zumo de frutas que se llama champín. No sé si lo has visto alguna vez, pero es una botella.
Claro.
Sí, es una botella como de cristal que está envuelta con una especie de papel celofán, como si fuera una botella de champán. Se llama champín, tiene burbujas, tiene corcho. Está hecha para que los niños sientan la experiencia de beber una bebida de adultos, una bebida que puedan ellos utilizar para sus pequeñas celebraciones. ¿Y por qué no se comercializa como un zumo? Pues porque está utilizando todos los elementos de la categoría del champán. La forma de la botella, el tipo de etiqueta, las burbujas, el envoltorio. Y con esto pasa un poco lo mismo. Tú decides en qué categoría quieres competir. Cuando has lanzado un reloj inteligente, a lo mejor Apple vio interesante ahí acercarse al mundo de la relojería, porque eso te hace competir con otros atributos. Ahí no te van a juzgar por ser el que más pantalla tenga o el que más rápido sea o tal, sino que en el mundo de los relojes, sin ser yo especialista, me da la impresión de que los atributos por los que se te juzga si eres bueno o no, pues son otros, como el diseño, la calidad, la fiabilidad, y son áreas en las que Apple está más contenta y más a gusto y encaja mejor que en otros. Al final, decidir tu categorización en cada uno de los productos es una manera de saber hacia dónde vas y saber qué atributos vas a utilizar para vencer a los demás.
Ahora que has comentado lo de champín, que no esperaba yo que en Loop Infinito acabáramos hablando de champín, mi bebida infantil favorita de hace unos años en Mercadona, te quería preguntar precisamente por el empaquetado. El empaquetado es algo que también hace bastante característico Apple. Ahora quizás vemos más, no digo copia en un sentido negativo, pero vimos que sí más fabricantes tecnológicos subiéndose al carro de envoltorios blancos, de cuidar también eso. Hace unos años era mucho más común ver cajas de cartón genéricas con una serigrafía mínima, terrible, y parece que cada vez más, sobre todo a partir de ciertos precios, también ya se ha asumido que hay que cuidar también ese aspecto. Pero te quería preguntar, pues por eso, ¿cómo lo ves tú?
Hay una cosa que es indudable y es lo que estabas comentando justo ahora. Apple ha sentado las bases para cómo se van a juzgar gran parte de los envases de la competencia. Ahora mismo nos es más extraño porque estamos muy acostumbrados al típico envase en el que sale el producto sobre fondo blanco, pero hace unos años, yo recuerdo, mi padre tenía una tienda de telefonía móvil y las cajas de los productos de telefonía móvil eran siempre fotos de Lifestyle en los que aparecía el teléfono en pequeño, o sea, con pequeña importancia, y lo importante eran unos modelos guapísimos en un parque que estaban utilizando el teléfono, o incluso a veces no, a veces la caja de un Nokia era gente jugando al frisbee con su perro en el parque, porque estaban más empeñados en transmitirte el tipo de experiencia con el que se querían asociar. Yo creo que Apple, como en parte lo que te venden es diseño, te venden una experiencia de uso, pero sobre todo están muy orgullosos de su diseño, le empezó a dar importancia a eso. Y también hizo que el cuidar el envase, yo recuerdo los primeros vídeos de abrir envases, eran con productos de Apple, porque era una experiencia. Pues la experiencia de sacar el Mac de la caja y de ver cómo venía todo colocadito. Ya no era la típica experiencia de saco el ordenador de la caja y viene el ratón aquí envuelto en un cable. Era todo como un ritual, como una ceremonia. Y yo creo que el resto se han dado cuenta. Y claro, cada vez es menos diferencial. Pero es que Apple ha sentado las bases para esto, para los puntos de venta y para mil cosas más. Al final, cuando eres líder de la categoría, no necesariamente líder en ventas, pero sí como un, digamos, un líder espiritual o un líder moral de la categoría, haces que los demás se clasifiquen en dos puntos, los que se parecen a ti y los que no se parecen a ti.
¿Qué marcas crees que se parecen a Apple ahora mismo, de tecnología o de cualquier ámbito?
Bueno, siempre es complicado decirlo, pero yo creo que estamos viendo como Xiaomi, por ejemplo, está siguiendo mucho los pasos de Apple. Además, han encontrado, tú cuando creas una categoría nueva, muchas veces lo que haces es coger una categoría ya existente y mostrar qué cambio aportas tú. Y a mí me da la impresión de que las tiendas, los envases, la propia publicidad de Xiaomi, lo que te está diciendo es, soy como un iPhone, soy como Apple, soy como tal, pero más barato, pero más sencillo, pero más no sé qué. Entonces, es como si estuviera intentando decirnos, mira, soy la misma calidad que Apple, el mismo diseño que Apple, pero más asequible, más práctico y más para gente como tú y yo y no como esos pijos engolados que usan Apple. Pero vamos, también es que hay muchas cosas que hoy en día nos parecen tan comunes que nos parece difícil entender que venían de Apple. Bueno, solo hay que ver los tablets. ¿Cómo eran los tablets antes del iPad? Porque Apple tampoco inventó el tablet, igual que no inventó el smartphone, igual que no inventó los auriculares ni los AirTags. Pero hay una cosa que sí que hay que reconocerle, que es que define la categoría. Y tú ves cómo eran los tablets antes del iPad y después del iPad y se nota muchísimo quién es el líder de la categoría. Y pasa también con las tiendas. Tú cuando ves una tienda de Microsoft o una tienda de alguna empresa de electrónica, hoy en día te parece como que es el estándar. Pero si buscáis fotos de cómo era una tienda de electrónica en los años 90, veréis que tener este estilo minimalista, sin separación entre secciones, con grandes mesas, con colores planos, con madera y tal, es una cosa que hasta que no se inauguraron las Apple Store no era nada común. Y sin embargo hoy nos parece casi como el estándar de la categoría, ¿no? Como ver una farmacia y ver que tienen cruz verde y decir, bueno, claro, es que tienen que ser así.
Sí, pasaba, lo has dicho, con los productos también ha diferido mucho de estándares físicos. Hay un matiz ahí, creo que justo con los tablets, que es que para las tablets de consumo multimedia y tal, sí que es clarísimo que las tablets se enfocaban de una forma antes y todo el mundo se empeñaba en meterle sistemas operativos de escritorio y veíamos tablets con Windows, con 10.000 botones, terribles, muy anchas, que no eran muy... no daban un gran resultado. Pero hay otra categoría de tablets que son las de que se quieren parecer más a un ordenador, que son más pues ese estilo convertible que es tan común hoy en día, donde ahí creo que realmente Apple está siendo más seguidora, porque Microsoft presentó la primera Surface hace 10 años y no se parecía en gran cosa a los iPad, pero ahora mismo con todo lo que han hecho los iPad en este momento se parece mucho más a aquella primera Surface, lo cual es
total.
Es paradójico. Ahí por una vez Microsoft se puede, bueno, por una vez no obviamente, pero en esta etapa que estamos hablando, Microsoft ha sido al final quien dio más en el clavo, al menos conceptualmente, ¿no? Aparte de que luego saliese mejor o peor o tuviese mejores o peores ventas, pero al menos sí que parece que ahí la líder fue Microsoft.
Claro, es que también pensemos que todo esto no es porque la gente le tenga rabia y Apple es la única empresa que merezca la pena y todos los demás sean unos copiones. Es que es normal, es un proceso natural en cualquier mercado. Cada uno hace su propuesta, llega un momento que una propuesta es mejor recibida por el mercado porque es realmente innovadora o porque ha encontrado un hallazgo y todos los demás se lanzan a unirse a ese camino. y Apple le ha salido bien con los tablets, le ha salido bien con los smartphones, pero por ejemplo, como tú dices, con los convertibles, pues a lo mejor le ha marcado más el camino Microsoft. Con los portátiles también es interesante verlo. La estética del MacBook, el otro día yo estuve en un MediaMarkt echando un ojo a los ordenadores y hay algunos que, de verdad, a mí me dices que es un Mac y me lo creo, porque toda esta estética de aluminio pulido con las teclas negras y muy minimalista y tal, está totalmente extendida. También es verdad que la Apple que estamos ahora, por volver un poco al tema de los arquetipos, la Apple que estamos viendo ahora y la Apple de los 70 y la Apple de los 90 son tres Apple totalmente distintas. Yo de hecho diría que sin exagerar, ha pasado por tres arquetipos distintos coincidiendo con las tres grandes etapas que ha vivido. En los años 80, en el 84, cuando se lanza el anuncio tan famoso de 1984, Apple es claramente el arquetipo del rebelde. Es una empresa que vive a la sombra de IBM y vive para acabar con en ese momento el gran hermano, ¿no? Los ordenadores tal y como eran, la sociedad conformista que estaba modelada por una gran multinacional. Cuando vuelve Steve Jobs a Apple, es el creativo, es el Think Different, es las herramientas para aquellos que quieren cambiar el mundo, aquellos que no son como la mayoría. De hecho, no es, supongo que mucha gente lo sabe, no es casualidad que el eslogan de Apple en aquella época fuera Think Different, porque es que el eslogan de IBM era Think. Entonces, seguían siendo diferentes a IBM, pero ya no le daban un matiz de queremos acabar contigo porque somos mejores, sino era un matiz de nosotros somos aquellos que queremos cambiar el mundo porque creemos que podemos cambiarlo y porque creemos que podemos hacer las cosas distintas. El problema es que este posicionamiento, que es muy atractivo, se sostiene mucho mejor cuando eres el segundo. En el momento que Apple es líder de varias categorías, es muy difícil seguir considerándote un rebelde, seguir considerándote la gente que está cambiando el mundo oponiéndote al grande. Es como estos países que muchas veces son dictaduras en las que se sigue hablando de la revolución. Es muy difícil hacer la revolución desde el poder, ¿no? Y hoy en día Apple es la empresa de mayor capitalización del mundo. Entonces, creo que tiene mucho sentido que cuando eres el líder y eres el que marca cómo se hacen las cosas, se haya encontrado con el arquetipo del mago y se hayan encontrado con todo esto que comentábamos de yo voy a sorprenderte y todo el mundo está pendiente cómo será, si lo lanzan algún día, el coche de Apple o cómo será el próximo gran gadget de Apple, el próximo sistema operativo, el próximo aparato para casa de Apple, porque nadie espera que Apple vaya a lanzar simplemente una versión mejorada de lo que hacen los demás. Todos esperamos una pequeña revolución o una gran revolución.
Has dicho que ha pasado por tres etapas y por tres arquetipos a su vez. El primero era el de creativo, este actual es el de mago. ¿Cuál era el intermedio?
No, el primero yo creo que fue el rebelde. Es decir,
cierto.
Apple surge contra la dictadura de IBM. Luego, cuando se reinventa en los 90 después de su gran crisis, para mí fue el creativo y ahora es más el mago. De todas formas, los arquetipos tampoco son una herramienta súper cerrada. Para mí, la idea fundamental de esto es el que prevalece. Pero es verdad que Apple sigue teniendo esta especial sensibilidad con los creativos y cuando tú ves un anuncio del iPhone, muchas veces tienes toda esta parte que ahora lo expresan a través de la cámara sobre la creatividad y sobre todo lo que puedes hacer. Es decir, yo creo que en este caso los arquetipos como que van modulando la personalidad, pero nunca terminas de quitarte el anterior. Es simplemente que yo creo que con el paso del tiempo se va matizando, se va tendiendo más hacia uno que hacia otro.
Claro. Antes de seguir con otra cuestión similar, quiero preguntarte cuál es tu primer recuerdo de Apple.
Pues tengo un recuerdo de Apple muy antiguo porque a mí de pequeño me fascinaban los ordenadores y yo tenía un primo que era uno de los pioneros del Internet español que tenía Mac y recuerdo que me encantaba. Él escribía en una revista de Mac, tenía ordenadores Mac y a mí me encantaba el logo de Apple. O sea, una manzanita mordida de colores me parecía lo más. Y recuerdo haber tenido un Mac Classic en mi casa, que era un ordenador absolutamente inútil porque no tenía disco duro, entonces había que arrancarlo con un disquete del sistema y que no servía para nada porque cada vez que lo apagaba se borraba toda la memoria. Entonces no podías escribir en él, no podías hacer nada. De hecho, tenías que volver a configurar todo cada vez que lo encendías, pero a mí me parecía absolutamente magia. Los iconos, la experiencia de usuario, la pantalla en blanco y negro y, no sé, le tengo mucho cariño a este Mac Classic.
Yo te iba a preguntar qué ha cambiado desde aquel primer recuerdo, pero como ya me has comentado lo de las etapas y esos pasos por tres arquetipos flexibles que no son cerrados, te voy a hacer la pregunta opuesta. ¿En qué sigues viendo en Apple lo mismo que te transmitía aquel primer recuerdo con el ordenador de tu primo?
Bueno, yo tengo muchas cosas que me gustan de Apple y otras que no me gustan tampoco. Una de las cosas que más me gustaron en su momento, como te decía, era la interfaz, este gusto por el detalle. A mí me daba la impresión de que comparado con el otro ordenador que yo había probado, que era el Amstrad antiguo que habían traído mis padres de la tienda, un MS-DOS, esto era otro universo. De repente era un ordenador que podía utilizar un humano, que ya no era una pantalla en blanco y negro a la que le tenías que meter instrucciones. Y tenía unos iconos, tenía una papelera que cuando le metías algo se ponía gordita. Me parecía como un gusto por el diseño que sigo viéndole al Mac hoy en día. Esos pequeños detalles, esas pequeñas ingeniosidades que cuando aprendes a utilizarla te parece que ¿cómo he podido vivir sin esto? También te digo que uno de los problemas que le veo a Apple es precisamente eso, que te tienes que adecuar a su manera de ver las cosas. El Mac, el iPhone, el iPad están muy bien siempre y cuando hagas las cosas como Apple quiere. Y creo que también esto es un pecado que tiene Apple, no sé si por su tamaño o por su arquetipo, pero todo va muy bien siempre y cuando sigas sus órdenes. En el momento que quieres personalizar algo que ellos han decidido que era lo mejor para ti, ya empiezas a tener problemas. Y creo que por eso también tiene sentido haber dejado atrás el arquetipo del rebelde. Porque, claro, un rebelde te diría, oiga, ¿y por qué yo no puedo instalar lo que yo quiera en mi iPhone? ¿Por qué yo no puedo, no sé, me acuerdo aquella polémica que hubo con Steve Jobs que decía que si querías ver porno te comprabas un Android? Claro, esa es la antítesis del rebelde. Oiga, ¿y si quiero ver porno, por qué no puedo siendo adulto en mi iPhone? El rebelde te preguntaría eso. El creativo y el mago ya no. El creativo y el mago te dirían, no, pero esta herramienta es súper poderosa para lo que quieras lograr.
Conforme estabas diciendo lo de las cosas que te tienes que adecuar a Apple y no al revés y que todo te va a ir bien mientras estés ahí, me estaba pensando en la época de iTunes, que eso sí que era o te acostumbras o mueres. Y de hecho mucha gente hubo un tiempo que le disuadía mucho del iPhone tener que pasar por iTunes para simplemente pasar música o cualquier cosa.
Es que iTunes era el mal, o sea, en serio, era el mal. Yo, afortunadamente, en aquella época no tuve iPhone, pero las pocas veces que usé iTunes sufrí bastante. Sobre todo si la experiencia la tienes en un PC, que hasta qué punto te preguntas si la experiencia no es mala para que le culpes al PC, ¿no? ¿No? No creo que sean tan retorcidos. Pero sí, y luego muchas otras cosas. Yo tuve una época de tener iPhone y me volví a Android harto de que Apple tomara decisiones por mí, de que Apple decidiera qué programa de gestión de correo podía utilizar cuando hiciera clic en un link, de qué navegador podía utilizar para abrir como predeterminado, de qué cargador tenía que utilizar frente al resto del universo. Cosas que luego se han ido arreglando y ya hoy en día no hay tanto problema, pero sí recuerdo en un momento que la experiencia de Apple me llegó a resultar claustrofóbica. Y claro, todo esto es magia siempre y cuando sigas mis reglas. Es como el espectáculo de un mago. Tú tienes que mirar hacia donde yo digo, porque con la otra mano es como estoy haciendo el truco, te estoy haciendo la parte que no te esperas. Pues con el Mac pasa lo mismo, con el iPhone pasa lo mismo. Siempre y cuando estés llevando a cabo la experiencia que yo te digo, vas a tener la experiencia que yo te prometo.
De esto que has comentado, te quería preguntar también, durante todos estos años, sobre todo a nivel de marca, no obviamente a nivel de productos concretos o de gamas o de presentaciones incluso, sino simplemente como marca, ¿en qué crees que ha mejorado Apple? Sobre todo los últimos, vamos a poner 12 años, más o menos, 13 años, no por nada, sino porque es un poco, creo que en los últimos años en los que Apple todavía no era del todo masiva, en los que todavía te comprabas un Mac y eres el raro en la universidad, o tenías un iPhone y había muy pocos, y ahora que ya es otra cosa muy distinta. ¿En qué crees que ha ido a mejor Apple en ese sentido como marca?
Yo creo que en cierto modo han sabido comunicar mejor su propuesta de valor. Han sido una marca muy aspiracional. Antiguamente, como tú dices, te comprabas un Mac y la gente no es que te viera como un perdedor, ni mucho menos. Todo el mundo sabía que un Mac era alguna cosa muy buena, pero yo creo que no se terminaba de entender. Siempre te preguntaban, ¿pero para qué quieres un Mac si no eres diseñador? Y no podías explicar que es que la experiencia de uso era mucho mejor. Creo que el iPhone cambió todo eso. El iPod también, como predecesor, pero sobre todo el iPhone cambió todo eso. Y hoy en día ya mucha gente entiende que simplemente quieres un iPhone porque la experiencia de uso es muy superior y es fiable, y además creo que a medida que la gente lo va probando se van dando cuenta de que es un aparato fiable, es un aparato durable. Entonces eso redunda en la marca. No solo me decías que no me centraba en el nivel de aparato, pero creo que todos los atributos al final son los que alimentan la marca. Tú puedes decir misa, tú puedes decir que tu ropa dura muchísimos años, pero si yo me compro un vaquero de tu marca y se me estropea a los 6 meses, me va a dar igual lo que tú digas, porque mi experiencia es la contraria. Entonces, yo creo que el iPhone ha ayudado a mucha gente a entender que también se pueden valorar otras cosas frente a lo establecido.
Y en este tiempo en el que Apple se ha hecho más masivo, ¿en qué crees que ha empeorado como marca?
Bueno, yo creo que una cosa que comentabas tú el otro día en la arquitectura de marca. Me parece que Apple no tiene muy claro algunas cosas en cuanto a cómo ordenar sus productos. Hubo una época que era muy sencillo, ¿no? Tenías el iPhone, luego el iPhone 3, el iPhone 4, el 4S, pero de repente empiezas a complicarlo, lanzas el SE, que no lo continúas, pero luego lo rescatas años después, el iPad empieza a tener un botón de familiares, que si el iPad Air, luego ya no se ve cuál es el iPad estándar, hay productos que vuelven. Yo creo que tener una arquitectura de marca con una propuesta sólida en cada uno, y luego si quieres variantes o si quieres como cosa extraordinaria seguir comercializando generaciones anteriores, está bien, pero siempre intentando hacer que la gente comprenda cuál es la propuesta de Apple para este mercado de manera rápida. Y creo que ahora me da la impresión de que estamos en un momento de transición, pero creo que no se transmite de manera suficientemente fácil.
Sí, ya sabes que concordé mucho contigo. Creo que se ha perdido un poco. No pido que vuelva el gran catálogo, ¿no? O sea, el catálogo extremadamente reducido que había antes, de un solo iPhone, un solo iPad o dos iPad, porque bueno, el mercado ha cambiado, el mundo ha cambiado, y seguramente los incentivos también de Apple ya son diferentes y tienen un consejo de administración detrás, unos inversores detrás soplándose en la nuca diciéndoles tenemos que seguir creciendo como sea. Pero sí que es cierto que la arquitectura de marca se complica, ¿no? Antes ibas a comprarte un iPad y era muy sencillo. Veías cuáles eran, ¿no? Y decías, pues yo quiero el mini porque es más pequeño y quiero ese tamaño. O yo quiero el normal porque no quiero más. O yo quiero el Pro porque lo voy a sacar mucho partido y quiero darle esos usos. Ahora, en cambio, incluso a mí a veces me cuesta mucho cuando me preguntan. Gente que más o menos incluso conozco sus posibles necesidades, sus afinidades y tal. Yo digo, es que no sé cuál te puede recomendar más. Yo iría seguramente a por este, pero no sé.
Claro, es que no se trata de tener menos. Se trata de ordenarlo mejor y de que cada uno sea un cajoncito mental. Oye, mira, este es el iPad si quieres simplemente algo barato. Este es si quieres lo más top. Este es si te importa mucho el peso o el tamaño. No se trata de que tengas poco, se trata de que sea comprensible. Y tú puedes tener muchísimos productos, pero tenerlos agrupados por familias, tener una jerarquía organizada claramente. Yo creo que una de las mejores cosas que hace Apple, por un lado, es el hacer comprensible sus productos, sus servicios. En el hilo que mencionábamos antes de Twitter, yo mencionaba la diferencia entre Android, que siempre parece que Android está diseñado por ingenieros que son incluso los que le ponen el nombre, ¿no? Me acuerdo cuando surgió la aplicación para buscar iPhones y para buscar Androids, que en iPhone se llamaba Find My iPhone, buscar mi iPhone, y en Android era el Android Device Manager. Es que ya te transmite narrativas completamente distintas. Y creo que esa sencillez es lo que Apple debería aplicar a todo. Está muy bien tener el iPhone mini y el iPhone Max, pero luego ya tienes el Pro Max, el no sé cuántos, y acabas teniendo una jerarquía de iPhones que no tiene mucho sentido, sobre todo si además cuentas con que tienes el SE, que se sale ya de la gama, el iPhone de la generación anterior, el iPhone no sé qué al que le has cambiado. Yo creo que a veces a las marcas, a las empresas se les olvida que para la mayoría de consumidores eres 5 segundos en su día. Y si en 5 segundos no te entiendo, no me voy a molestar en investigar. Quizás una love brand como puede ser Apple gane un poquito más de confianza que esos 5 segundos, pero aún así es mucho pedirle.
Sí, eso también está pasando ahora, creo que con el apellido R para los productos, que lleva 14 años en marcha, ha tenido varias fases y ahora mismo creo que es cuando menos comprensible resulta, porque ha pasado algo parecido a lo que decías. Había unos iPad Air, murieron, luego se rescataron con un enfoque distinto. Es distinto hablar de Air en un iPad que en un MacBook. Tú sabes perfectamente lo que significa un MacBook Air, pero hoy por hoy está menos claro que nunca qué significa dentro del iPad. Bueno, la verdad es que eso también...
Sí, o el ejemplo del MagSafe. MagSafe sí, también. Es una cosa para cargar cómodamente o es un dispositivo de seguridad por si te pisan el cable. Yo tampoco entendí nunca que se eliminara el MagSafe de los Mac, que para mí era, y no exagero, un motivo para comprarte ese portátil y no otra marca. Entonces, bueno, ha habido muchas decisiones de Apple en este sentido un poquito confusas, que a lo mejor con el paso del tiempo vas viendo que fueron errores bastante claros o que no llegamos a entenderlas o no las supieron explicar bien, pero creo que la sencillez es una cosa que en Apple siempre se ha tenido mucho por bandera, mientras que otros, en Dell tenías un modelo, el XPS T500 2W, en el Mac era el MacBook Air de 13 pulgadas, el MacBook Pro de 15 pulgadas. Era mucho más fácil.
Yo tengo un poco una tesis que me gustaría ver qué piensas tú sobre ella, porque no quiero ser absoluto y a lo mejor pues tiene su explicación o ha cambiado el momento y el contexto, pero yo tengo la percepción de que Apple antes era una marca algo más amigable, siendo como siempre ha sido, de precios de la franja alta y todo esto, pero sí me parecía más amigable que ahora. Me explico, antes has comentado lo de MagSafe. MagSafe era parte de la magia de la primera vez que sacabas un Mac de la caja y lo ponías a cargar y entendías que cuando pasase una persona por delante, cuando el gato hiciese de las suyas, iba a desconectar el cable, pero no se iba a ir el portátil al suelo. Y había un montón de detalles, tanto en el producto como en el desempaquetado de la caja. Estaba, recuerdo que pulsabas un botoncito integrado, enrasado perfectamente en el chasis del Mac y en una fila de LEDs te mostraba cuál era el nivel de batería restante.
Eso era genial, sí, sí.
Cerrado y apagado, y eso desapareció. MagSafe desapareció y ha vuelto hace poquito. Había muchos más detalles. El cargador traía de serie una doble configuración, digamos, un alargador artificial para poder tener un cable de 2 metros o no sé cuánto sería, o solo 1 metro en función de lo que necesitaras. Y no tenías que comprar nada aparte, te venía todo en la caja. Venía un paño para limpiar la pantalla, bastante bueno, con el logo de Apple. Ahora te cuesta 25 euros o 25 dólares, creo que era. Y antes te venía también incluido la caja. ¿Qué más cosas? Ese propio cargador, que te decía alargador, también tenía unas patitas extraíbles para enrollar el cable alrededor cuando lo tenías en la mochila o lo que sea. O sea, había muchos detalles de ser algo muy amigable que te transmitía que está ahí esperando a que tú lo uses y te lo quiere poner fácil, ¿no? Con el primer iPhone también venían un montón de cosas y la base esta que ahora te cuesta también un buen dinero y ahora no tenemos ni cargador ni auriculares. Entiendo que haya cosas que hayan cambiado, pero mi punto es que no es tan amigable como era antes y ahora es un poco más hostil. Te damos lo mínimo y tú compra todo lo que necesites, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Totalmente de acuerdo. Creo que eran algunos de los detalles. Ahora cuando lo estabas diciendo me acuerdo. Es que me estoy acordando del día que estrené mi primer MacBook era maravilloso. O sea, ese acero pulido, esos LED que te indicaban la batería, ese cable, eso, cuando me compré el iPhone y venían los auriculares, eran pequeños detalles que te hacían sentirte querido, en cierto modo, ¿no? Sentirte como que eras parte de un grupo, que es una de las cosas más importantes que tiene Apple. Lo que decíamos de que te viene una pegatina con el logo de Apple para que puedas identificarte como miembro de ese grupo. Y últimamente me da la sensación, como tú dices, que ya se cuida menos. Y cosas como lo de meter anuncios en la interfaz del Apple Store, ya me parece como que alguien se está aproximando mucho a ver cuánta capacidad de aguante tenemos los usuarios. Y el problema de esto es que suelen ser viajes que no tienen retorno. Es decir, una vez que has roto la confianza de la gente, no digo que se vaya a romper ni que Apple se vaya a hundir, ni muchísimo menos, porque además las marcas casi nunca se rompen de un día para otro. Teníamos a gurús diciendo que si Volkswagen iba a desaparecer después del Dieselgate, y no fue así. Estábamos hablando de si la Universidad Rey Juan Carlos iba a tener que cambiar de nombre tras el escándalo de Cifuentes y no fue así. Pasan mil cosas con las marcas, pero lo que sí que sucede es que se van erosionando y van perdiendo poquito a poco esta parte de magia que las hacía diferentes. Y yo creo que hay muchas veces que pues estas cosas de ahorrarte, ya ves tú, 4 duros, acaban haciendo que seas menos especial. Es verdad que se han sustituido por otras cosas que a lo mejor son mucho más especiales, pero se pierden esos pequeños detalles. A mí me recuerda al caso de un amigo que se compró hace poco un coche y pagó una buena pasta, no sé si más de 20.000 euros, y el coche venía con un navegador integrado. Pero es que este navegador cuesta 100 euros actualizarlo cada año. Y mi amigo que se compró este coche, cada vez que va por una carretera y no reconoce la carretera o no reconoce una rotonda que han hecho nueva o algo así, no piensa en debería haber pagado los 100 euros, piensa en qué cutre esta marca de coches que no me ha dado actualizaciones del navegador y a pesar de que eran apenas 100 euros. Es que si en vez de cobrarme 19.000 euros me cobras 20.000 o en vez de cobrarte 22 me cobras 23... y me incluyes 10 años de actualizaciones, yo ni lo voy a notar y mi experiencia con el coche va a ser mucho mejor. Pues con el iPhone pasa un poco lo mismo. ¿De verdad era necesario cabrear a los usuarios, a los desarrolladores, al sector, para sacar 4 duros de publicidad metiendo anuncios en una interfaz de una aplicación? Cuando siempre hemos sido los que decíamos, nosotros no tenemos estas guarrerías que hacen otros fabricantes. Yo creo que hay cosas que Apple la están desligando un poco de su narrativa, de su magia cotidiana, y creo que es una pena que se vaya perdiendo ese espíritu.
Sí, así es como lo veo yo. Has dicho lo de tensar la cuerda y ver hasta dónde pueden aguantar, y es cierto que eso es algo que luego no se recupera así como así, aunque uno se desdiga, sobre todo cuando se acumulan decisiones de las que tensan la cuerda. Lo de los anuncios en la App Store, para mí es todavía más llamativo porque no solamente empeoras un poco la experiencia del consumidor y encima los casos estos que vimos antes de que Apple decidiese parar máquinas y ver qué estaba pasando era que todo eran casinos por todas partes, incluso en aplicaciones infantiles, que era una cosa tanto espantosa como ridícula. Y eso al final también erosiona al desarrollador porque también le estás metiendo una publicidad chunga a un tío que te está haciendo ganar mucho dinero, un tío o una tía, y además te está... Muchas veces se da el caso de que tienen que comprar publicidad para su propia ficha para no estar promocionando quizás a la competencia, que es algo que me parece súper cutre, que ocurre también en Google y en un montón de sitios, que la competencia compra espacio de su competencia para salir ahí todo esto, y al final lo que tú dices, ¿no? Muy poco Apple, muy poco elegante, muy poco cuidado este detalle.
Claro, es que al final... ¿De verdad merecía la pena? ¿De verdad te hacía falta todo esto? El problema de comportarte así porque puedes hacerlo, porque eres el líder, porque la gente no tiene alternativa, es que no quiero decirlo desde un punto de vista de karma, porque no soy un hierbas, pero sí que estás invirtiendo en cosas chungas en el sentido de que la gente estará deseando que caigas. Y es lo que ha pasado con Meta. Que la gente estaba deseando no tener el yugo de Meta y mucha gente se alegra, aunque para mí sea de ir de Guatemala a Guatepeor, con el auge de TikTok, porque durante mucho tiempo Facebook, Meta han podido imponer las reglas de lo que querían. Entonces, cuando la gente te tiene ganas, están deseando que caigas y nadie te va a ayudar cuando estés abajo. Y lo hemos visto con el caso de Telecinco. En cuanto ha perdido el liderazgo de audiencia, mucha gente se ha cebado con ellos. O lo vimos, por ejemplo, con el caso de José Luis Moreno, que fue meterle en la cárcel preventivamente y empezar los juicios y salir un montón de gente a hablar de sus malas experiencias con José Luis Moreno que no se habían atrevido a contar hasta ese momento. Y con las marcas pasa lo mismo. Es un conjunto de significados que tenemos en la cabeza y una marca tan especial que, como digo, yo le tengo tanto cariño y tanto gusto por el detalle, pero va perdiendo eso. Y creo que las decisiones de marca siempre se toman a largo plazo. Las decisiones de marca se toman a medio-largo plazo y por eso muchas veces no se toman, porque los directores de marketing, los CEOs, saben que no van a estar ahí para ver los resultados. Es como estás invirtiendo en un inmaterial que es la marca que van a disfrutar tus sucesores. Pero es que si tus antecesores no hubieran invertido en marca, tú no estarías ahí. Disney no es una de las marcas más potentes del mundo. De casualidad, es una marca que ha estado 100 años tomando decisiones, renunciando a ingresos que hubieran sido muy fáciles por cuidar lo que era Disney. Y por eso cuando hoy en día hacen una serie bajo la marca Disney Plus sobre el vídeo porno de Pamela Anderson, a mí me parece que están erosionando la marca Disney, que de nuevo digo, no se va a caer de un día para otro, pero sí son decisiones a corto plazo, pues ponerle el nombre de Disney a una plataforma de streaming. Está claro que te va a dar muchas más altas que si le pones un nombre genérico, pero creo que te está penalizando a largo plazo.
Sí, yo coincido sobre todo con lo de los intangibles, ¿no? Renunciar a esos ingresos nos va a reducir o no nos va a hacer aumentar por esta vía, pero estamos manteniendo la fidelidad del usuario y el boca a boca y que hable muy bien de nosotros y todo esto, ¿no?
Estás invirtiendo en tu propia marca y si Apple sigue viva dentro de 50 años, cuando a lo mejor ya no hay smartphones ni hay portátiles, va a ser gracias a su marca. Lo que pasa es que es una apuesta a largo plazo y los inversores, los directivos, los bonus de los directivos no están pensados en el largo plazo, están pensados en cuánto voy a vender este año.
Sí, o sea, al final eso, bueno, no quiero salirme del tema, pero es al final algo que aplica a política, a tantos escenarios, ¿no? ¿Cuáles son mis incentivos? Lo del corto plazo, porque yo tengo que pensar en el corto plazo.
Claro, es que lo demás son buenas intenciones. Entonces, yo creo que precisamente una empresa que está en una posición de cuidar su marca como Apple y que sabe que Apple ha llegado ahí, y no lo digo en punto de vista negativo, porque yo me dedico a ello, pero Apple ha llegado ahí por su marca. O sea, está demostrado objetivamente que la gente está dispuesta a pagar más por un aparato si pone la marca Apple. No significa que la gente sea tonta ni significa que la marca sea un engaño. Significa que es una garantía de una experiencia, es una garantía de un compromiso, es una garantía de un cuidado por el detalle. El problema es que es una garantía que es una expectativa. Si luego esa expectativa no se cumple, poco a poco esa garantía irá valiendo menos. Y por lo tanto la marca también valdrá menos.
Quiero ir acabando, Fer, con una pregunta que tengo muchas ganas desde que hablamos de que vas a venir a Loop Infinito, que es que si tú mañana te despertaras y fueras el CEO de Apple, ¿qué es lo primero que harías? ¿Qué medida tomarías?
¡Ostras, qué difícil! ¡Qué difícil! Pues, claro, desde fuera se ven las cosas mucho más fáciles.
Sí, eso, por supuesto, asumidísimo y obviamente que quien nos esté escuchando, a lo mejor mucha gente está pensando qué fácil es hablar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo siempre digo que yo cuando algo no me gusta, lo que digo es que no entiendo por qué lo han hecho, pero que doy por hecho que esto lo ha hecho gente que se pasan más horas al día pensando en ello, aunque solo sea porque están 8 horas al día pensando en ello, y que es más lista que yo y tiene más información que yo. Pero yo una de las cosas que haría sería volver a centrarme en estos pequeños detalles que decíamos antes que construyen marca, volver a trabajar todas las cosas diferenciales de marca frente a Apple, frente a los demás, y luego simplificar. Simplificar la arquitectura de marca, simplificar los namings, simplificar toda la propuesta de valor, porque creo que hace falta que la gente entienda muy bien hacia dónde va cada cosa. Y luego también creo que Apple debería tener un compromiso claro con la sostenibilidad. Que lo tienen, lo cuentan mucho, pero me da la sensación de que todavía hay mucho más de greenwashing que de cambio real.
Bueno, es cierto, ahora por ejemplo está lo de la reparabilidad, que ha mejorado un poquito, el diseño del iPhone 14 respecto al 13 por fuera es clavado, pero por dentro sí que ha cambiado mucho, justo por eso, pero sí es cierto que hay puntos de desencuentro, ¿no? Entre realidad y el mensaje que manda Apple, por ejemplo, cuando empezaron a retirar los cargadores de las cajas de los iPhone, que fue con el iPhone 12 o iPhone 11 Pro, no recuerdo ya bien, pero bueno, fue con uno de esos, el mensaje que mandaban era de conciencia ambiental y todo esto, y decían que todo el mundo tiene un cargador por su casa y ya está bien de tener que dar uno a todo el mundo que se compra un nuevo iPhone, que eso también igual choca un poco con lo que decíamos antes, pero justo lo hicieron cuando cambiaban el otro extremo del cable, con lo cual nadie prácticamente tenía un cable USB-C a Lightning, porque todo el mundo tenía un cable USB-A. Entonces el timing no acompañó ni mucho menos. Y ha habido algunos ejemplos así más recientes, que también es cierto que no casan bien, ¿no?
Es que yo creo que flaco favor le haces al mensaje que dices defender de sostenibilidad si lo estás usando como excusa cada vez que empeoras la experiencia del usuario. Y creo que Apple tiene cosas muy buenas de las que hablar en cuanto a sostenibilidad. Hace unos aparatos muy duraderos. Mi hermana tiene un iPhone 6 y sigue feliz de la vida con él. Pero sí que creo que tiene un problema pues con la durabilidad, con la personalización, con el facilitar que la gente reutilice o regale esto. Y luego hay otros problemas que ya son casi más del sistema capitalista, pero no creo que sea sostenible cambiar de móvil cada año. El cargador y los residuos que genera el cargador me parecen el chocolate del loro al lado del impacto ambiental que tiene cambiar de teléfono cada año, que es un aparato que tiene una huella ambiental bastante fuerte de fabricar. Pero bueno, eso al final entiendo que ya es una tarea de cada uno, que entendamos que el hecho de que Apple haya lanzado un iPhone nuevo no quiere decir que el nuestro haya dejado de hacer las cosas por las que lo compramos. También es una cosa de la que tener en cuenta. Pero a mí, por ejemplo, pues un tema que has tratado tú mucho en este podcast, de los AirPods, de su batería, de la degradación de estos pequeños aparatitos, pues me parece bastante importante también.
Sí, pero bueno, esperaremos a que sea CEO de Apple, o al menos directivo. Sería muy bien, ¿eh? ¿No te haría ilusión trabajar el día de mañana trabajando en la marca de Apple?
Creo que es una marca que es tan icónica, que todos los que nos gusta el branding nos gustaría alguna vez tener una parcelita de poder o de poder influir sobre la marca, porque significa mucho para mucha gente y creo que es una de las pocas marcas que la gente se tatuaría. Yo siempre le digo a mis clientes que para mí una love brand es una marca que alguien se tatuaría, y se me ocurren pocas: Harley Davidson, Apple y poquitas más.
Yo conozco una persona que tiene el logo de Apple tatuado, además el de los seis colores, el del arco iris.
Yo lo tengo, me compré una pegatina para mi Mac, y no sé si lo has visto, que alguna vez hemos coincidido en la oficina, pero mi Mac tiene la manzanita de seis colores.
Sí, no recuerdo haberlo visto en tu Mac, pero sí que sé que mucha gente lo tiene y que se vende y tal, y que es también muy icónica. Un pequeño disclaimer antes de despedirnos, o una pequeña aclaración sobre lo que acaba de decir Fer, es que Fer y yo fuimos compañeros de trabajo años.
Es verdad que la gente estará preguntándose cuándo nos hemos visto.
Pero ya no lo somos desde hace pues un par de años o así, más o menos, ¿no?
Sí, desde 2021. Cada uno hemos tomado nuestro rumbo distinto, y yo ahora soy consultor independiente de marca, estrategia y contenidos para servirle a usted y a Dios.
Pues ya que estamos en la despedida, cuenta también, Fer, dónde te podemos encontrar: en redes sociales, página web corporativa, personal.
Me podéis encontrar en todas partes, sobre todo en Twitter, donde soy Gamusino y me paso el día contando historias, curiosidades y cosas en general sobre marcas y un poco de todo. Me podéis encontrar en mi web fernandodecordoba.es, estoy en LinkedIn, estoy en las librerías con mi libro Los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe lo que es el branding. Me podéis encontrar los domingos en Radio 5 de Radio Nacional de España. Y bueno, pues un poco en todas partes, allá donde me llaman estoy.
Si os giráis, y posiblemente también esté ahora mismo Fernando.
Sí, sí, yo donde quiera. Y si os gusta el branding, tenemos un grupo de frikis del branding en Telegram, que podéis buscar, frikis del branding, y ahí estamos, un grupo que se llama Marca por Hombro.
Sí, a gozarlo a los frikis del branding. Fer, mil gracias por haber venido.
Gracias a ti y hasta pronto.
Bueno, pues ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.